La sijá de Parashat Aharei Mot, en Chelek Yudzayin, la primera sijá, es también un siyum del Masejet Yomá, el Tratado Yomá, que habla sobre Yom Kippur, que ese es el tema que habla la Parashá de la semana, Parashat Aharei Mot. La sijá está compuesta de dos partes. La primera parte tiene que ver con la primera parte del Masejet Yomá, que habla sobre el Kohen Gadol en Yom Kippur, que tenía que tener una mujer, tenía que estar casado. Y la segunda parte de la sijá, el Rebbe lo conecta con la última parte de Masejet Yomá, la última Mishnah, que habla sobre cómo HaKadosh Baruj Hu perdona y purifica al pueblo Israel. Entonces, la parashá de esta semana dice que el Kohen Gadol, cuando en Yom Kippur trajo las ofrendas, los sacrificios, las korbanot, había una ofrenda que decía que lo vejiper ba'ado ube'ad beito. El Kohen Gadol tenía que perdonar para él y para toda su casa, hogar. La Gemara dice, beito zu ishto. ¿Qué significa su hogar? Significa su mujer. De ahí se aprende que el Kohen Gadol sí o sí tiene que estar casado. Si el Kohen Gadol no está casado, no puede trabajar Yom Kippur en el Bet Mikdash. Y eso es algo único en Yom Kippur. Durante el año no tiene esa condición. Dafka Yom Kippur, el Kohen Gadol tiene que estar casado. Y acá surgen algunas preguntas. Pregunta número uno. ¿Cuál es la explicación de eso? Que justo en Yom Kippur, el día más sagrado del año, para que el Kohen Gadol pueda trabajar en el Mikdash, tiene que estar casado. ¿Cuál es el tema? Pregunta número dos, interesante, que a pesar que tiene que estar casado, la halajá es que el Kohen Gadol no podía estar con su mujer en Yom Kippur, tampoco 7 días antes. Entonces vemos acá una contradicción en el mismo momento. El Kohen Gadol estaba apartado, separado de la mujer, y a la vez tenía que estar casado. Y si no, no sirve. ¿Cuál es la explicación en eso? Otra pregunta que surge acá es, ¿por qué se llama Beito, hogar? ¿Por qué no lo llama Ishto, mujer, como siempre? ¿Cuál es el tema? Que el Pasuk dice Beito, su hogar, su casa, y la Gemara tiene que decir que se refiere a su esposa. Podría decir directamente Ishto, son las mismas palabras, es una sola palabra. No es ampliar, agregar, explicación, interpretar. En vez de escribir la palabra beitó, hogar, y uno tiene que pensar de qué se trata, que diga claramente su esposa. La explicación del tema es basado en lo que la Gemara cuenta sobre Rav Yossi, uno de los grandes sabios de la Mishnah, que decía, yo en mi vida jamás lo llamé a mi esposa, esposa, mujer. A mi esposa lo llamaba mi hogar. Así cuenta la Gemara, y la Gemara lo cuenta como una grandeza, como algo muy profundo. ¿Cuál es la profundidad de eso? ¿Qué es lo que representa eso? ¿Qué explica, qué aplica, qué quiere decir todo esto? Y la explicación del tema es que un yehudí, en general, siempre tiene que saber que hay un creador sobre ese, hay un creador de todo ese universo. Más todavía, un yodí tiene que saber más profundo que no crea que cada cosa que fue creado en el mundo fue para servir a Hashem, para la gloria de Hashem. Pero ¿cuál es la novedad que hay acá? Lo que Rav Yossi, que él estaba en un nivel de Avodat Hashem tan elevado, tan profundo, que él decía que él cuando él miraba en cada cosa que él tenía en su vida, miraba en cada cosa como es el objetivo final más profundo de las cosas. Cuando él miraba sobre algo, observaba las cosas, no lo miraba en ojos superficiales, sino miraba en las cosas entendiendo y profundizándose cuál es el objetivo, cuál es la meta, para qué están. Y entonces, Rav Yossi, cuando decía los nombres de las cosas, como sabemos que el nombre representa la esencia, entonces miraba en la esencia de las cosas, en su objetivo más profundo, y lo llamó por ese objetivo. Entonces, cuando hablaba de su mujer, La Torá dice que todo el tema de casamiento, pareja, su punto más profundo y más principal es armar a través de la pareja un hogar, una casa, una familia, un futuro, habitar el mundo, traer hijos al mundo y hacer que haya una continuación de generaciones. Esto es el objetivo, el hogar. Entonces, para Rabbi Yossi, eso fue el tema del casamiento, de la pareja, de la mujer, el hogar. Basado a eso, decimos acá también por qué la Torah en Yom Kippur dice que el Kohen Gadol tenía que estar casado, pero tenía que estar casado de una manera como Rabbi Yossi nos enseña, que lo llamaba a su mujer hogar, Beitó. La Torah nos quiere decir que en el día de Yom Kippur el Kohen Gadol tenía que estar en ese nivel de perfección en su existencia, en su vida, en su servicio de Dios, que tenía que estar casado, que eso muestra una perfección en la vida del Yehudí, pero casado de una manera tal que sabe que el objetivo de la vida de la pareja es Beitó, el hogar, la construcción del futuro y del hogar del pueblo de Israel y de su familia. Esto es la primera Mishnah en Masejet Yomá. En la última Mishnah en Masejet Yomá, que habla de Yom Kippur, ahí habla sobre el Yom Kippur como un día de perdón, que Hashem perdona tanto los pecados hechos entre la persona y el Creador, y tanto los pecados hechos entre la persona y la gente, los pecados que vienen de él, la vida social. Y la Mishnah dice que hasta que una persona, Abielazar ben Azaria, dice que hasta que una persona no llega a pedir perdón de la gente, Dios tampoco te perdona los pecados hechos con la gente. Primero uno tiene que pedir perdón de la gente. Y ahí viene el perdón de arriba. Porque está escrito sobre Yom Kippur, en ese día, es la parashá de la semana. Esto es el día que Dios te va a perdonar por los pecados hechos frente a Dios. De acá vemos pecados hechos frente a Dios. Pero los pecados hechos con la gente, esto tenés que pedir perdón a la gente primero. Sigue la Mishnah y esto es el final del tratado Yomá. Amar Rabbi Akiva, Ashreichem Israel. Dijo Rabbi Akiva, dichosos son ustedes Israel. ¿Quién es el que los purifica a ustedes y frente a quién ustedes se purifican? Frente a su Padre del Cielo. Y trae versículos que dice que a Kadosh Baruj Hu mismo, Él es el que nos está purificando, que Él nos va a salpicar del agua de Paradumá y nos va a purificar. Otro pasuk, que Dios es la mikve del pueblo de Israel, como una mikve. Y esto es la terminación de Yomá. La pregunta es, ¿qué es lo que dice Rabbi Akiva? ¿Qué agrega Rabbi Akiva sobre lo que dijo Abelazar ben Azaria? Aparentemente dice lo mismo. Abelazar ya también dijo que cuando uno pide perdón de la gente, ahí también Dios te perdona. Yom Kippur es un día de perdón. ¿Y quién nos perdona? Dios. El pasuk dice que Beyom Hazeh Yechaper Alehem Lifnei Hashem. A Kadosh Baruj Hu nos está perdonando. ¿Cuál es la...? Entonces, ¿qué agrega Rabbi Akiva? Dice lo mismo. ¿Quién es el que los perdona? ¿Quién es lo que purifica? Su Padre en el cielo, Dios. Entonces, ¿qué agregó? Y más, trae versículos que no es de la Parashá, de otro lugar del Tanaj, que no está bien con el versículo que trajo Rabbi Elazar del Pasuk de la Parashá, que dice que Yom Kippur, Dios nos está perdonando. Y se atreve, Rabbi Akiva vino a agregar algo maravilloso. El día de Yom Kippur purifica, limpia, perdona, porque es un día grande. Eso dice Rabbi Elazar, basado al pasuk de la parasha. Ki bayom hazeh, este día de Yom Kippur es un día especial. Ese es un día de perdón, es un día que Dios nos perdona porque el día es un día tan grande. Y en ese día Hashem nos perdona, nos limpia, nos da otra oportunidad. La grandeza de Yom Kippur. Viene Rabbi Akiva y dice, no es solamente por el día, es por el Yehudí. Ashrechem Israel, dichosos son ustedes Israel, que sepan que el motivo por que yo los perdono a ustedes y los limpio y les doy una oportunidad nueva, no es solo porque Kippur es un día grande, es porque ustedes, Israel, son mi pueblo y yo soy el padre de ustedes. Y hay una relación de esencia entre el Yehudí HaKadosh Baruj Hu que está por encima de todas las condiciones y por eso Hashem nos perdona. ¿Dónde sabemos eso? Si va a traer el pasuk de la parashá, ahí sabemos que es Yom Kippur. Eso ya dijo Rabbi Elazar. Eso es por el día. ¿Dónde sabemos que el perdón viene por el alma, por la esencia, por la relación y conexión incondicional entre el Yehudí y Hashem? Sobre eso trae psukim de otros lugares que no habla de Kippur, habla de otros momentos. Ahí la Torah dice, el Tanaj, el profeta dice: Vezarakti alejem maim teorim. Yo le voy a salpicar agua puro y es para purificarles. No es Yom Kippur. El momento que llega al momento del final del Galut y se tiene que terminar el Galut, Hashem no va a purificar a todos. ¿Por qué? Porque Hashem tiene un amor incondicional a cada Yehudi. Pero Vezarakti es desde arriba, como alguien tira agua de arriba para purificar. Agrega al otro pasuk y dice: No es como una mikve. En la mikve uno se sumerge solo. Son los dos teshuvot. Hay una teshuvah que viene de arriba, pero hay también el sumergirse de la persona que él hace su trabajo de reflexión, de teshuvah, para que la teshuvah venga de la persona misma. Y lo que nos quiere enseñar también Rabbi Akiva es que tan impresionante es la teshuvah, tan fuerte es el amor que Hashem tiene a cada Yehudí, que por eso Hashem nos purifica. Que también si una persona está en el nivel más bajo de impureza, llegó hasta la mortalidad, tumat met, la impureza que está relacionada con la muerte, muerte espiritual, como la persona ya perdió todos sus lazos, toda su relación con Dios, ya no siente nada de vida de Dios. También eso, Hashem nos ayuda a purificarnos, elevarnos y a revertir la situación y darnos vida. Bezarakti alejem maim teorim, yo le voy a salpicar el agua de Paraduma para purificarles de su impureza. Y esto es la enseñanza impresionante que tenemos de esta última Mishnah de Masejet Yomá, que nos enseña hasta qué punto es el amor incondicional de HaKadosh Baruj Hu al pueblo yudí como un padre a su hijo, aunque la persona está lo más lejano y está en la situación que dice: No tengo fuerza de hacer teshuvah en forma completa. Puede hacer una acción, puede hacer una teshuvah de un detalle. Eso también Hashem lo perdona, Hashem lo recibe, y de esa mitzvah va a venir otra mitzvah, otra mitzvah, otra mitzvah, y así se va a revelar la esencia del Yehudi y vamos a poder purificarnos en forma total, en forma completa, frente a Hashem en la llegada de Mashiach, que sea pronto en nuestros días.